matrimonio, familia, hijos, noviazgo, amistades, emociones. Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto, ya lo sabes. Pregúntale a Mónica.
Acompáñame a que juntos podamos encontrar la mejor solución a algo que te tiene preocupado en este día. Espero encontrarte en Pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Tengo que decirte, papá, el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar.
Bienvenidos amigos a Pregúntale a Mónica. Estamos una vez más en este programa en donde quisiera platicar con ustedes sobre cualquier asunto de familia. Además de hablar de hoy sobre el tema de la comunicación, pero ahora entre padres e hijos, acuérdense, la semana pasada estuvimos comentando sobre la comunicación en pareja. Y bueno, ¿y qué pasa con la de los papás y los hijos? No hay muchos casos de papás que quieren tener una conversación particular con sus hijos o quieren disciplinar a los niños y no saben cómo llegarle. Y también trataremos alguno que otro punto sobre los hijos, cómo poder comunicar o transmitir una idea importantísima, por supuesto, a los papás. Entonces, además de resolver algunas preguntas de diferentes temas sobre familia, sobre pareja, pues hablaremos tanto en las cápsulas como en los algunos cortes sobre esta comunicación de padres e hijos que debe de ser elemental. Si realmente tenemos en las primeras etapas de la vida una cercanía, una buena plática, confianza con los hijos, seguramente la adolescencia será menos rebelde y menos problemática para los papás. Es muy claro que cuando en consulta me llegan los casos de la niña que no escucha, el chavo que no obedece, es porque no se construyó algunos años antes esta cercanía. Entonces, papás de hijos pequeños están en perfecto tiempo de empezar a establecer hábitos, de establecer un estilo particular para poderse comunicar con sus hijos. Es bien importante, definitivamente, y este será, digamos, el lema del programa de hoy. Yo no creo en ser amigo de los hijos. Definitivamente, amigos tienen muchos, ya tendrán para salir para platicar sus cosas. Lo que se me hace indispensable es llevarse bien con los hijos. Pero el papel de papás nunca se debe de perder. Es decir, el respeto debe de ser parte fundamental de la relación. Por muy bien que nos llevamos, hay una línea en donde de aquí ya no pasas, ¿no? Y también esto nos indica el grado de información que le damos a nuestros hijos en un momento dado. Muchos papás sienten que tienen que compartir todas sus experiencias porque, pues, ¿cómo le voy a decir yo que no fume si yo fumé, no? O ¿cómo le voy a decir que ahorita no se esté acostando con uno y con otro si en realidad yo de chavo, pues, así me la estaba reventando, etcétera, etcétera? Entonces, déjame le platico el detalle, mis experiencias, para que él aprenda a través de mí. Normalmente los hijos, y nos pasó porque nosotros mismos hemos sido hijos, es muy difícil aprender en cabeza ajena. Tenemos que cometer nuestros propios errores. A pesar de que sí podamos escuchar un buen consejo, realmente cuando un papá se explaya en una explicación, si da detalles sobre su vida personal e íntima, el gran problema es que de alguna manera el hijo se siente autorizado. Ah, pues si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? O ahora, ¿cómo es que me vas a decir que no lo hagas si tú lo hiciste? Entonces, realmente el punto aquí es que sí aprendan de nuestra experiencia, pero no tienen que saber los detalles específicos de cada situación. Y por supuesto, papás que en algún momento dado tengan un pasado en el que ahora no estén de acuerdo, en el que ahora los hijos les quieren enseñar otra cosa, no sientan poca autoridad moral. Esta es una consulta que se me hace frecuentemente. Es que ¿con qué autoridad yo le digo que no lo haga si yo lo hice? Realmente, mucho de lo que hacemos como papás es ser guías, ser líderes. Tenemos que ser realmente la persona madura y segura en la que nuestro hijo tiene que confiar. Entonces, precisamente porque nosotros ya vivimos a lo mejor una mala experiencia, tenemos mucho más la autoridad moral para decirle por ahí no. si yo, digamos, vivía con una persona y ahora creo que vivir con juntos no es lo ideal, sino que el matrimonio, tengo todo el derecho de esperar que mis hijos, de educar a mis hijos, a lo mejor en esta institución del matrimonio. ¿Por qué? Porque aprendí de mis errores pasados. Esto no me quita autoridad, al contrario. Me da mayor conocimiento, me da más tablas para poder guiar a mi hijo en lo que yo considero que son los valores fundamentales en los que se va a construir mi familia. Y bueno, con estos puntos sobre comunicación y algunos otros que iremos comentando más adelante, quisiera ir inmediatamente a las preguntas porque luego se quedan unas en el tintero. Amigos, muchísimas gracias por seguirse comunicando conmigo, ya sea en el buzón de voz en la Ciudad de México en el 2455-5099, en el correo electrónico en info@preguntaleamónica.com o visitando mi sitio. Ahí podrán ver un botón a la derecha que dice envíame tu pregunta, y para ir a mi sitio nada más tecleen en su computadora www.preguntaleamónica.com. Y así lo hizo Angie, que me escribe: tengo 9 meses de casada y tengo muchos problemas con mi suegra. Ya no puedo más. Hemos estado a punto de separarnos varias veces, me imagino que su esposo y ella, no su suegra y ella, por problemas, son por ella, no me quiere y mi esposo dice que tengo que complacerla. No sé qué hacer. Quisiera tener el valor de dejarlo, pero yo no me casé para divorciarme. Lo quiero mucho y estoy dispuesta a luchar por mi matrimonio. Solo que ya no sé qué hacer ni qué decirle, ya no puedo más. ¿Qué puedo hacer? Los problemas, me especifica Angie, son por mi suegra, no con mi suegra. Angie, me hubiera gustado un poco más de información. Por ejemplo, un ejemplo. ¿A qué te refieres de por mi suegra? Me imagino que toda la queja es con el marido. De alguna manera, él nada más te está especificando una necesidad que tiene. Algo él debe de ver en las reuniones, en las convivencias con la suegra, que empieza, me imagino, Angie, una lucha de poder entre tú y tu suegra, o alguna contestación, o te ve de mal modo. De alguna manera te está pidiendo él que la complazca. Espero que las complacencias de las que se refiere tu esposo son cosas lógicas. Obviamente, si tu esposo o cualquier otra persona te pide hacer algo inmoral, ilegal, algo que atente a tu dignidad como persona, pues por supuesto la lógica nos indica que no tenemos que seguirla. Pero si son complacencias sencillas, de que si la suegra te dice que pongas el mantel verde en vez del azul, ¿qué más da poner el mantel verde? Realmente, y espero que así sean las convivencias, no sean de diario. Es muy sano el que la pareja tenga sus momentos de estar solos y en familia. El visitar a los papás es muy importante, pero también el distanciar estas visitas a un rango prudente, cada familia decidirá cuál es, ayuda a que pues se puedan sobrellevar estas manías o necedades de los suegros, ¿por qué no, Angie? No vale la pena que tu matrimonio, por el que me dices que quieres luchar y estás dispuesta a lo que sea para hacerlo porque lo quieres mucho, no vale la pena que sea la suegra el motivo. Obviamente tu problema no es tu suegra, es tu marido y cómo manejan la situación. Quisiera darte un par de ideas de cómo manejarlo, Angie. Nada más se me está acabando en este momento el tiempo, pero ahorita regreso contigo y con otras preguntas más aquí en Pregúntale a Mónica.
Hasta que los hijos cumplen alrededor de 18 años, mucho del lenguaje que utilizan para comunicarse es su comportamiento. Sus palabras nos podrán estar diciendo cualquier cosa, pero es su conducta lo que verdaderamente nos indicará si el niño o niña van por buen camino. Como padres, tenemos que aprender a poner atención a todas las formas posibles que nuestros hijos usan para comunicarse con nosotros. Solo así podremos mantener una relación estrecha y llena de confianza.
Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba.
Frecuencia Cero, la otra radio.
donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3.
¡Oye, hijo, ya deja ese aparato! ¡Suéltalo!
Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx.
¡Hijo, ven acá, que te estoy hablando! ¡Apágale ese aparato!
¡Ven acá, pequeño demonio!
Frecuencia Cero, La Otra Radio.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Estamos de regreso aquí en Pregúntale a Mónica y estábamos comentando la situación de Angie. 9 meses de casada y ya con pues serios problemas con su esposo, no con la suegra, por motivos de la suegra. No creo que 9 meses después, Angie, sea una razón para empezar a pensar en la terminación del matrimonio, digo, salvo cada circunstancia que ustedes, amigos del auditorio, puedan evaluar en su situación personal. Pero vamos a ver varias cosas. Angie, número uno, seguramente, y espero que hayas durado algo más que año y medio con tu actual esposo de novia, porque estoy segura de que llegaste a ver este tipo de cosas, este tipo de comportamientos de tu esposo desde antes. Y es bien importante, amigos, esto que sirva como moraleja, si ustedes quieren, ¿no? Como está su situación de noviazgo, es lo que va a ser su vida matrimonial. Aunque hay cambios y hay ajustes y hay ciertas cosas que se modifican durante el matrimonio, básicamente con el elefante que se casan, es el elefante con el que se quedan por el resto del matrimonio. Entonces, Angie, estoy segura de que lo veías así, pero claro, entre la boda, el noviazgo y todo esto, pues pasamos a un segundo plano los focos rojos que podemos ver en algún momento en nuestra relación. Amigos que están por casarse, por favor, pongan atención a estos focos rojos porque se les revertirán más adelante. Número 2, Angie, básicamente la vida está hecha en verse hábil. ¿Cuál es el punto de contención con tu esposo? ¿Qué te está pidiendo así en conductas específicas? Fíjate que quiero que pongas el mantel favorito de mi mamá. Quiero que le digas hola, ¿cómo estás? Y le des 3 minutos de plática. Haz una pequeña lista, una pequeña idea de cosas específicas, conductas claras que tu esposo espera de ti. Y como te decía hace un rato, Angie, si no es nada ilegal, inmoral, engordante, etcétera, pues si quieres rescatar este matrimonio, estoy segura de que a la manera en que vea que estás con toda la disposición de, digamos, manejar más inteligentemente a tu suegra, tu marido también bajará un poco las manos, va a estar menos a la defensiva y tratará de defenderte más. Entonces, si quieres volverte a contactar con nosotros, Angie, me daría muchísimo gusto si me puedes dar ejemplos específicos de cuál es el problema para que mi orientación pueda ser mucho más clara y que de veras sea útil, ¿no? Si estás dispuesta a luchar por este matrimonio, si quieres mucho a quien elegiste como marido, creo que va a haber muchas maneras de solucionar este problema de una manera inteligente, pero al mismo tiempo con gran aceptación. Este es tu elefante. Escogiste un hombre muy apegado a su mamá y entonces, salvo que el error sea grave, hay maneras de manejarlo mucho mejor para que bajen la guardia un poco, se tranquilicen las cosas y puedan manejarse mucho mejor. Gracias otra vez. Por otro lado, tenemos a Karina. Karina está en un problema y, digo, me escribió un largo email que le agradezco mucho porque me especifica muchas cosas que me aclaran la situación, pero ustedes, amigos, se los voy a resumir un poco. La mamá tiene 56 años y hace 12 años es viuda. Y básicamente la mamá es alcohólica. Después de enviudar, ha tenido muchos problemas por el alcohol. Trajo a vivir a un estafador que realmente le quitó básicamente el dinero. Y cada vez la mamá está peor. Ya ha tenido hasta problemas con los vecinos. Les hace escena, amenaza a los hijos. Dice, últimamente ha empeorado, toma más, hace escándalos. Nos habla como si nos odiara y siempre dice que se va a matar para darnos gusto. Cuando está en casa casi no se puede hablar con ella, se molesta y dice que mi papá nunca la hizo feliz, que mi papá la trataba mal. Entonces se está enredando con otra persona, está realmente Karina muy emproblemada. Tiene dos hermanos y ella es la más chica, los demás están casados. Yo vería, no hay mucho que tú puedas hacer por ella. Tu mamá, Karina, es alcohólica, necesitaría atenderse. Lo que necesitas tú también es, primero que nada, a lo mejor buscar un grupo de Al-Anon para pues familiares de alcohólicos. Esto te ayuda mucho en la codependencia, en el creerte un poco responsable por el bienestar de tu mamá. Te va a ayudar a aceptar que no depende de ti, que tú no eres responsable por lo que ella puede hacer. Y Karina, escúchame muy bien, si ella tristemente llegara efectivamente a suicidarse, esta no va a tener nada que ver contigo. Es un problema que ella tiene seguramente desde hace muchos años y ahora ha venido a resolverlo tristemente a través del alcohol, pero tienes que ver por ti, ve la manera. No me dices cuántos años tienes tú, nada más me dices que eres la menor y que no estás casada, pero si pudieras encontrar un departamento, un cuarto para rentar, irte a lo mejor a vivir con alguna de tus hermanas, o por supuesto espero, y si ya estás en edad de trabajar, pues estés trabajando, de manera que te enfoques en tu propia vida. ¿Tu mamá te preocupa? Perfecto, Karina. Háblale una vez por semana, etcétera. Oye, ¿cómo estás? Qué gusto, grita, ok, mamá, bye, cuelgas. Nada más para ver si está bien o está mal en el sentido de que si vive o muere. Pero Karina, tristemente, cuando uno está lidiando con un alcohólico, está totalmente fuera de nuestras manos. Espero que te enfoques en tu vida ahora. Que tu proyecto de este año, sobre todo ahora que empieza, es el de salirte de este ambiente en donde no solo es muy negativo con tu mamá tan agresiva y ya en las últimas etapas del alcoholismo, sino también porque en cualquier momento mete a la casa a un hombre que te puede pegar un susto grande, Karina, y ver afectada tu vida en forma permanente y mucho más seria. Busca ayuda en el grupo de Al-Anon, planea poco a poco los pasos a seguir para que puedas salir de tu casa. Te deseo mucha, mucha suerte y otra vez, como le decía Angie, espero que estemos en contacto vía email o por teléfono, Karina, para que poderte acompañar en todo este proceso. Amigos, en un momento regresamos con más aquí en Pregúntale a Mónica. But I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know.
Cuando queremos mantener una conversación importante con nuestros hijos, debemos recordar lo siguiente. Los papás son los primeros que deben mantener la calma en una discusión. Si el enojo es muy grande, es mejor aplazar la plática para otro momento. Si no, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a manejarse con tranquilidad si nosotros mismos no podemos controlarnos? La conversación debe tener un objetivo claro. Hablar para desahogar sentimientos genera resentimientos y pocas soluciones prácticas. Recordemos la edad de nuestros hijos. El utilizar palabras adecuadas, así como dar la información estrictamente necesaria para su etapa de desarrollo, asegurará que realmente se transmitan los mensajes que se deben transmitir. Lo importante al comunicarse entre padres e hijos es recordar que mantener la cercanía es indispensable, pero siempre basada en el mutuo respeto.
Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, la otra radio.
Qué alegría.
Estamos aquí de regreso otra vez en Pregúntale a Mónica, hablando, además de las preguntas del auditorio, como siempre, sobre la comunicación entre padres e hijos. En la primera cápsula, por ejemplo, veíamos de cómo los hijos se expresan realmente. El lenguaje es su comportamiento. Entonces, cuando un niño se porta mal, está reprobando en la escuela, cuando no obedece, nos está queriendo decir algo. No solo nos quiere amolar la existencia, amigos, realmente significa algo. Y lo que tenemos que hacer nosotros como padres es traducir esto que nos quieren decir para que de ahí saquemos la estrategia. A lo mejor estamos castigando y el castigo, la razón por la que el hijo se porta mal es muy diferente al castigo que estamos implicando, y por eso sentimos que no avanzamos y que no se soluciona el problema. Entonces aprendamos a leer el lenguaje de los hijos, aprendamos siempre que la cercanía es muy importante. Espero que tanto en las conversaciones que hemos tenido a través del programa con las preguntas del auditorio, así como de las cápsulas, encuentren puntos importantes para poder establecer una más cercana relación con sus hijos a través de una mucho más eficaz comunicación. Por otro lado, tenemos a José, que nos pregunta, ¿cómo se puede educar a un par de hermanas, siendo un hermano mayor, sin tener la presencia de los dos padres? Pues José, realmente con mucho problema. Te tocó en el destino ser papá de unas niñas, además mujeres, que Dios te proteja, José, vas a tener que verte muy hábil para educar. Lo que yo te puedo sugerir es que busques apoyo de la familia extensa. Espero que no sean solos en el mundo, que haya tíos, que haya abuelos, que de alguna manera te ayuden, te orienten. Necesitan tener una figura femenina cerca de su vida, este par de hermanas tuyas, porque pues también para el equilibrio en su formación, para las dudas del lado femenino que tú no puedas resolver. Entonces, asigna a un padrino, una madrina oficial, y diles a estas personas, a ver, tú vas a ser mi apoyo para la formación de estas niñas. Te voy a pedir a veces que platiques con ellas, o que las lleves al cine, o que me ayudes en la formación de los niños. Eres el padrino o la madrina oficial. Normalmente, José, estas asignaciones producen una sensación de honor a la persona que se la das, porque lo estás considerando una persona valiosa que le puede transmitir cosas buenas a tus hermanas. Y por otro lado, hay muchos cursos incluso, José. Yo no descartaría el asistir, ¿por qué no?, a un curso sobre formación de los hijos. Existen muchos, incluso si quieres visitar en mi página www.preguntalamónica.com, ahí tenemos uno que se llama Dirigiendo la Conducta de los Hijos. De alguna manera, el prepararte como te prepararías para un nuevo proyecto en el trabajo, para un examen en la escuela, etcétera, sí te va a dar nuevas ideas de cómo le hace la gente mayor. El destino te puso esto en tus manos, es una responsabilidad muy grande. José, apóyate con las personas a las que tú consideres valiosas, a las que les tengas gran confianza, y prepárate. Y una vez más, si quieres seguir en contacto, soy mujer, soy mamá, José. Si tienes dudas sobre alguna cuestión de tus hermanas, de cómo disciplinarlas o cómo formarlas, por favor, a través del correo info@preguntaleamónica.com, ponte en contacto conmigo. Incluso si no sale al aire tu pregunta, con mucho gusto te contestaré personalmente tu email, dándote puntos que te pudieran ayudar a manejar mejor la situación de educación a tus hermanas. Mucha suerte y espero que sigamos en contacto. Por último está Laura, que me quiere platicar que quiere un tercer hijo y le preocupa que pues ya tiene una rutina, ya tiene la economía bien planeada con dos hijitos, ya tiene tiempo para ella y no sabe si es capricho o ganas de tener un hijo. Esto, Laura, ya era una pregunta similar que hemos tenido antes, pero esta decisión es tuya y de tu esposo. Realmente sí, empezar otra vez con bebé recién nacido rompe en algún momento la rutina, pero el que la familia crezca siempre trae muy buenos frutos, los niños están más entretenidos, la economía, y me decías en un momento en tu email, me preocupa que qué pasa si mi marido pierde el trabajo. Pues sí, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Y qué pasa si deciden irse a vivir a otro lado? Con dos hijos o tres hijos, lo drástico, la crisis sucederá y se tendrán que hacer los ajustes. Entre dos y tres, realmente, y déjame decirte algo que creo firmemente, Laura, es mucho más difícil pasar de cero hijos a uno que de uno a dos o de dos a tres. Yo tengo tres hijos y sí, Han sido años ocupados cuando eran muy pequeños, ahora ya están más grandes y la vida se tranquiliza un poco más, pero de que ha enriquecido nuestra vida cada uno de ellos, pero que también es algo que solo mi marido y yo decidimos, eso también es muy cierto. No te preocupes por el futuro porque es imposible predecirlo. Nunca se tiene el dinero suficiente. Nunca se está verdaderamente preparado para ser papá, pero la vida misma te va ayudando y te va formando. Entonces, si deciden que dos está muy bien, vive con la tranquilidad de que esta fue su decisión y le están sacando el mejor fruto a estos dos hijos suyos. Y por último, me comentas que lo que quieres es la niña, tienes dos niños. Y ahí sí te daría un punto de precaución, Laura. Porque por más que me dices que tu esposo lindísimo te regaló el aparatito que te ayuda a predecir el sexo del bebé, no, estos aparatos siguen fallando con gran frecuencia, no me sé exactamente las estadísticas de este en particular, pero hay mucho rango de error. Entonces, si llegara un tercer niño, no quisiera que le transmitieras años adelante el de chin, no fuiste la niña. O incluso a los tres hombres o a los dos que tienes ahorita, esta sensación de qué padre que los tengo, pero me hizo falta mi niñita, ¿no? No puedes asegurar que el tercero va a ser niña y entonces así te pongas a tener hijos a ver si el noveno por fin es la niña, ¿no? Entonces, que no sea el sexo del bebé, sino el enriquecimiento de tu familia lo que define el tener más hijos o no, porque esto puede fallar. Si estás consciente de que venga lo que venga, sea niño o sea niña, vas a estar encantada, bueno, adelante, por supuesto. Si ya es no, si no es niño, pues no voy, si no es niña, no voy a estar tan contenta. Yo sí lo reconsideraría y a lo mejor me quedaría con los dos o lo aplazaría hasta mejor definir mis intereses e inquietudes, Laura. Les deseo mucha suerte a ti y a tu esposo en esta decisión y ya sean dos o sean tres, realmente la familia es algo que siempre se disfruta y que no habrá trabajo, por satisfactorio que sea, no habrá momento de la vida que nos enfoquemos en otros logros, que si al final no tenemos una familia que nos acompañe en nuestro lecho de muerte, los que van a estar ahí tomándonos de la mano. Es el esposo, son nuestros hijos, nuestros nietos, lo que construimos en la familia. Entonces, amigos, a pesar de que les digo, no sean amigos de sus hijos, llévense muy bien con ellos, manténganlos cerca toda la vida. Que en ustedes consideren al líder, a la guía para toda su vida y busquen siempre la cercanía de su marido para que unidos en familia encuentren esa satisfacción, esa trascendencia que uno siempre busca de manera personal. Espero que nos visiten en mi página, el www.preguntaleamónica.com y nos oiremos la próxima semana con un nuevo tema aquí en Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Frecuencia Cero, la otra radio.
When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is gone. Night, you just good to know that you've got a friend. When people can be so cold, they'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, 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 to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes, I will. You've got a friend.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Se van a solucionar las cosas. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Soy Mónica Bulnes de Lara y te espero la próxima semana siempre con algo nuevo para ti. Hasta pronto.
Para contactar a Mónica, envía tu pregunta al teléfono 2455-5099 o por correo electrónico en www.preguntaleamónica.com. Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.